ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, pues sean bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias de Abajo. El día de hoy, 25 de enero del 2019, pues los saludamos desde algún lugar de la ciudad monstruo. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes las noticias de este noticiero. Y bueno, pues acá de este lado les saluda Su, y bueno, pues vamos a estar con ustedes.
Hola, bienvenidos y bienvenidas aquí a escuchar Noticias de Abajo ML en esta emisión del 25 de enero. Por acá los saluda Lili y pues vamos a compartirles este cóctel informativo acerca de todo lo que van a poder escuchar, toda esta información que les vamos a compartir el día de hoy. Y en nuestra sección de Rompiendo Fronteras tenemos el intento golpista del imperio en Venezuela. Toda esta situación que se ha dado estos últimos días, pues la vamos a estar por acá comentando. También en Brasil, el día de hoy se colapsó una represa y bueno, pues hay muertos y temen que todo un pueblo quede enterrado en el fango. Esta situación tan crítica que se encuentra allá en ese país del sur. Y también tenemos por acá una entrevista con Andrea Pichilev, que es de una comunidad mapuche en Ñanconehuen, Puelmapú. Y bueno, pues vamos a estar por acá compartiéndoles el audio de esta entrevista. Y también tenemos información acerca del foro de Davos 2019, miseria creciente, protestas sociales y repudio a Bolsonaro.
Y desde el ombligo del monstruo vamos a tener información de lo que pasa acá en México. Sigue la campaña por la libertad de los presos políticos de Tlanisco y de todo México. Pues ya tiene bastante tiempo que prometieron una ley de amnistía y la libertad de los presos políticos en México, cosa que no se ha cumplido y que se está alargando con el tiempo. También vamos a tener información sobre el posicionamiento de las mujeres de Atenco ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hecho que se dio a conocer hace un par de días. Y también vamos a tener una nota de por qué están en huelga los trabajadores de Tamaulipas. Pues muchos trabajadores y trabajadoras de las maquiladoras en la frontera norte en el estado de Tamaulipas se encuentran en huelga. También vamos a tener información sobre Chiapas, donde el Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare el municipio de Acoyagua territorio libre de minería. Y también una nota sobre las promesas engañosas de AMLO: el fracking no se prohibió, este año habrá más inversiones en ese rubro del fracking, un método bastante contaminante de minería e hidrocarburos. También vamos a tener, para cerrar, una nota acerca de la explotación sexual o ser mula, la opción de un migrante de 13 años, un artículo que nos comparte avispa.org. Y de este lado los acompaña Evo.
Y bueno, pues este fue el cóctel y bueno, pues vámonos a una pausa musical y regresamos.
Oscuridad, las mismas que mil dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa, pa' volar siempre más alto, siempre más allá. siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar. A construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que lo aprendido en el camino ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues vamos a iniciar el programa del día de hoy con una nota que nos habla acerca de lo que está sucediendo allá en Venezuela. Pues es una situación bastante grave, ¿no? Y que lamentablemente también es un hecho que pasa mucho en América Latina, donde el gobierno estadounidense, el régimen gringo, pues se quiere imponer en América Latina. Y hace unos días pues hubo esta también simulación de golpe de estado a partir de una orden que da Donald Trump, y que después le siguen otros gobiernos y mandatarios de una posición política de derecha. Y dice la nota de Infobae: el régimen de Nicolás Maduro intentó retirar 1.200 millones en oro y el Banco de Inglaterra se lo negó. Y bueno, nos habla cómo pues funcionarios del Banco Central venezolano solicitaron una extracción de oro por un valor de 1.200 millones para transferirlo a las reservas venezolanas. Sin embargo, pues se le bloqueó debido también a esta política imperialista, donde varios gobiernos de derecha se están posicionando en torno ni siquiera a un gobierno alternativo, porque la verdad es un gobierno bastante impuesto, un personaje que no, pues que no estuvo en las elecciones, que el tal Guido, este nuevo personaje que de repente el Parlamento lo declara presidente, después Donald Trump le da el total respaldo y de ahí se sigue que varios gobiernos mayoritariamente de derecho, principalmente los de derecha, incluyendo Bolsonaro de Brasil, Macri de Argentina, Piñera de Chile, incluyendo pues todos estos grupos que han estado pues siempre cómplices, ¿no?, de la política estadounidense, como el gobierno de Guatemala, de Jimmy Morales, el gobierno de Perú, entre muchos otros, y realmente pocos países. Hay una infografía que está corriendo por redes, donde si uno ve el mapa de América Latina, lamentablemente pues el 80% de América Latina está así formalmente gobernado por gobiernos de ultraderecha, y son esos los que hasta en un discurso ofensivo estaban celebrando el supuesto fin de el gobierno de Nicolás Maduro, que pues para ellos no solamente representa particularmente esa administración, sino todo el régimen del chavismo, o lo que le han llamado el chavismo, y pues es lamentable, ¿no?, que esta derecha se quiera imponer hacia nuestros pueblos. Desde Noticias de Abajo pues llamamos a este respeto de la determinación del pueblo venezolano sobre su forma de gobernarse o decidir su destino, y que salgan las manos injerencistas de los gobiernos, incluyendo el de Colombia, el de Estados Unidos, el de Brasil, ¿no?, y todos estos grupos de ultraderecha. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda allá en Venezuela. Vamos con más.
Y bueno, la siguiente nota es de esta terrible situación que ocurrió apenas este viernes en Brasil, y que fue el colapso de una represa allá en Brasil, y que bueno, pues dejó una serie de tragedias en donde pues hay 50 muertos y más de 200 desaparecidos. Y bueno, pues esta situación pues ocurrió, dice, unas 200 personas pueden estar desaparecidas por la rotura de este viernes de una represa que contenía residuos minerales de la compañía Vale, la mayor productora mundial de hierro, según el Cuerpo de Bomberos del Estado brasileño de Minas de Gerais. Una de las represas de Vale, en jurisdicción de Brumadinho, municipio de Minas de Gerais, al sudeste de Brasil, se rompió este viernes y un río de lodo destruyó casas próximas a un poblado vecino. Las autoridades aún no han confirmado hasta ahora si ya se sabe que murieron 50 personas. Dice el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene previsto visitar el lugar de la tragedia este sábado. Dice que su mayor preocupación es atender a las víctimas. El Ejecutivo creó además un gabinete de crisis para acompañar la situación y afirmó que todas las medidas posibles están siendo tomadas ante la gravedad de los hechos. Según mostraron las imágenes de televisión, el río de lodo tras la rotura del dique ha arrasado viviendas, vehículos y objetos. La minera Vale, la mayor exportadora de hierro del mundo, admitió que el accidente pudo haber dejado víctimas. Ya, se sabe que sí dejó víctimas. Y bueno, pues dice, el incidente se produce 3 años después de que la ruptura de los diques de la minera Samarco, controlada por Vale y BHP Billiton, provocará la mayor catástrofe ambiental en Brasil, que causó 19 muertos por un vertido de residuos minerales también en el estado de Gerais. La tragedia de entonces generó una ola de 7 millones de metros cúbicos de residuos minerales, níquel, sílice y hierro, mezclada con otros 55 millones de metros cúbicos de agua. Y bueno, pues esta terrible situación que ocurrió allá en Brasil, pues sin duda también pues tiene mucho que ver con estas empresas que bueno, pues en este afán de seguir pues de extraer minerales, ¿no? Esta lógica minera, ¿no? De los gobiernos también, pues ha dejado pues esta situación. Y bueno, pues sin duda el responsable pues es la empresa que les mencionaba hace unos momentos. Y bueno, pues una tragedia y pues una lástima. Y bueno, pues también pues mucha pues apoyo también a las víctimas, ¿no?
Vamos a ver. Y por acá, continuando con más información, les vamos a presentar una entrevista que es con la compañera Lamgen Andrea Pichilek, de la comunidad Yankunewen de la provincia de Río Negro, esto es en Puelmapú. Y bueno, pues esta entrevista se realizó durante el Festival Mapuche de Malalcagüe en Imperial, en su tercera versión, el pasado sábado 19 de enero. Y bueno, por acá los compañeros de Radio Curruj comparten que con gusto y sorpresa recibieron la visita de la Lamgen Andrea, a quien le venimos escuchando desde cerca del 2011, cuando retransmitíamos el programa radial Primero la Libertad desde Santa Rosa, La Pampa, por Radio La Tosca, y luego otro de sus proyectos radiales, Alegre Rebeldía, desde Radio Sonar, de la misma ciudad. Gratamente nos conocimos y pudimos conversar en Malalcagüe. Hablamos sobre el contexto de Gualmapú frente a dos gobiernos, con un presente de neoliberalismo salvaje con Macri y Piñera, y la realidad del pueblo mapuche al otro lado de la cordillera y otras vainas. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar el audio de esta entrevista.
Estoy muy contenta de estar acá hoy en este primer festival Malalcagüe, y muy contenta por este encuentro también, y bueno, Kishule Lain, ¿no? Por algo se dan las cosas también.
Lamien, ¿qué le parece a usted el contexto actual que se está viviendo? Sin duda esto es importante porque tanto en el otro lado de la cordillera como este estamos buscando estos momentos, estas instancias para unirnos. El año pasado se hizo en Panguipulli, en el espacio Trafquintube, un encuentro que fue Gualmapu-Patagonia, que fue muy importante, vinieron hartas comunidades de allá, parece que de su propia comunidad vinieron, que Fisque-Menuco, ¿sí? También hubo gente que vino desde allá, y tienen problemáticas allá también que podríamos compartir, quizá de la parte suya.
Yo creo que en primer lugar creo que este tipo de encuentros son muy importantes, porque creo que la cuestión mapuche, digamos, tiene muchas aristas desde donde abordarla. Entonces es muy importante la comunicación alternativa, porque todo lo que vemos en los medios de comunicación hegemónicos están, digamos, atravesados de un prisma, atravesados por la lógica capitalista, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vemos de la lucha mapuche son lo único que escuchamos en los medios, en las radios, son los conflictos o las cuestiones, somos vistos como terroristas, somos vistos como delincuentes, ni siquiera como presos políticos. Entonces me parece importante que se hagan este tipo de festivales, de traunen culturales, digamos, para concientizar también a la sociedad no mapuche, porque por ahí entre nosotros tenemos claros algunos puntos, pero es importante también que la sociedad no mapuche en el Puel Mapu y en el Gulu Mapu lo entiendan. Nosotros hoy en día estamos también viviendo una militarización de nuestro territorio, sobre todo en la zona andina, sobre todo en lo que es, bueno, la zona de Cusamen, la zona de Furilovche, de Bolsón, y son, digamos, para nosotros es algo nuevo, es algo que en los últimos años de democracia no habíamos vivido. Entonces, eso también implica que nosotros tenemos que reorganizarnos y pararnos en nuestras, no en nuestras diferencias, sino entre las cosas que tenemos en común como comunidades y plantear este tipo de encuentros. Nosotros por lo menos estamos trabajando fuertemente también en Mapuzungún, la recuperación de la lengua, la recuperación de nuestra identidad, ¿no es cierto? El otro día hablábamos con un lamien de acá del Gulu Mapu y él decía que cuando estuvo en Argentina todo el mundo le decía como que habíamos salido del closet mapuche, ¿no? Como que todos allá hablamos de cuando me reconocí mapuche, como algo muy, muy astral, Y en realidad es un poco así, porque bueno, fue tan fuerte el despojo que hemos vivido, digamos, nuestras historias familiares son muy densas en ese sentido, entonces es importante que así como nosotros nos reconocimos, logremos que otros lamien, otras lamien, también reconozcan y entiendan cuál fue la historia de nuestro pueblo, por qué hoy en día estamos como estamos, digamos.
Bueno, continuamos con más información y Radio Temblor, colectivo Voces Ecológicas de Panamá, nos comparte la siguiente información, una nota en torno al foro de Davos, esta reunión que hacen de varios presidentes que se reúnen en torno a un debate sobre la economía en el mundo y que pues ya desde hace algunos años ha sido el centro también de muchas protestas en contra del capitalismo. Este artículo se titula Foro de Davos 2019, miseria creciente, protestas sociales, repudio a Bolsonaro. Multimillonarios que ganan 2.500 millones de dólares diarios, 26 multimillonarios, igual a la riqueza de la mitad de la población mundial, 3.400 millones de personas con menos de 5,5 dólares diarios. La ausencia de prominentes marca esta nueva edición 2019 del Foro Económico Mundial, que se realiza entre el 22 y el 25 de enero en Davos. A última hora decidieron no venir a la ciudad alpina suiza Donald Trump, entrapado en su shutdown, ni Theresa May, confrontada al rompecabezas del Brexit, ni Emmanuel Macron, desbordado por las movilizaciones sociales que desde hace semanas estremecen en Francia. Sí estarán presentes, en cambio, unos 3.000 representantes del gran poder mundial, esencialmente dirigentes políticos y representantes de las más conocidas multinacionales convocadas para debatir sobre la globalización 4.0, modelando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial. Entre los asistentes, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, cuya presencia en Davos ha desatado múltiples repudios ciudadanos en sus más diversas expresiones, una veintena de importantes ONGs de cooperación, asociación de solidaridad, sindicatos y actores políticos helvéticos como el Partido Verde, a iniciativa de Solifons, enviaron una carta el lunes 21 al gobierno suizo exigiendo que no se reúna Bolsonaro y su comitiva. La misiva, firmada entre otros por Cobra, Tierra de Hombres Suiza, el sindicato CID, Multiwatch, Campax, Alba Suiza, Juristas Democráticos, Greenpeace Suiza y el Foro Democrático Ciudadano, denuncia no solo la retórica homófoba, sexista, antiambientalista y racista del presidente brasileño, sino también las primeras medidas antisociales, antiindígenas y antiecológicas del nuevo gobierno. En paralelo, la Sociedad en Defensa de los Pueblos Amenazados distribuyó un comunicado exigiendo que la Confederación Helvética defiende los derechos de los pueblos autóctonos ante el presidente sudamericano. Un grupo de brasileiros y suizos protestaron el lunes 21 frente al hotel donde el mandatario se hospedó a su llegada a Zurich en tránsito hacia Davos. Y bueno, este artículo sigue, es un artículo de Sergio Ferrari, termina diciendo una distribución dramática de la riqueza. Riqueza versus pobreza creciente aparece nuevamente como las dos caras de esta edición de Davos. El Foro de Davos es una iniciativa permanente que congrega en torno a 1.000 socios que son empresas con una media de 5.000 millones de dólares de actividad comercial anual y que abonan unos 45 mil dólares anuales al foro. La categoría de asociado industrial estratégico con más poder de decisión implica una cotización de 250 mil dólares o bien 500 mil dólares anuales. Muchos de estos miembros y socios del foro hacen parte de los multimillonarios, cuya riqueza ha aumentado 900 mil millones de dólares el último año, a un promedio de unos 2.500 millones diarios. Tal como lo señala el último informe Oxfam, Bienestar Público o Beneficio Privado, que acaba de ser publicado en la tercera semana de enero, 26 multimillonarios, un año antes solo eran 43, poseen hoy la misma riqueza que 3.800 millones de personas que componen la mitad más pobre de la humanidad. El informe señala también que 3.400 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, en particular mujeres, rozan la pobreza extrema y viven con menos de $5, 5.50 centavos de dólar al día. El documento de Oxfam sostiene que si el 1% más rico del planeta pagase el 0,5% más de impuestos sobre la riqueza, se recaudaría el dinero necesario para escolarizar a 262 millones de niños y niñas que actualmente no tienen acceso a la educación, y se podría proveer servicios de atención sanitaria que salvarían la vida de 3,3 millones de personas. Y subraya que 7,6 billones de dólares de las fortunas más concentradas escapan a todo control impositivo, protegidos por los paraísos fiscales. Y bueno, pues así la economía capitalista en el mundo. Vamos con más información. Y bueno, más bien con esto estamos ya cerrando el bloque de notas internacionales. Vamos a un corte musical y regresamos con las noticias desde el ombligo del monstruo.
Oligarca. niños y mis niños le cantarán a la paz. El Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selvas, y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. ¡Uepa!
Noticias de abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues nuestra primera nota es la campaña por Tlanisco y los presos políticos de México. Hashtag basta de simulación, libertad ya. Y bueno, pues ante esta este retraso o este, pues sí, ¿no? Esta falta de pues de resolución de esta ley de amnistía, no, pues no ha habido ningún avance en lo que va de este año. Y bueno, pues la campaña sigue, la campaña por la libertad de nuestros compañeros continúa. Y bueno, es por eso que Tlanisco Libre ya lanza pues una convocatoria. Y bueno, pues como parte de estas actividades, pues hay una pues está la convocatoria de por todos los medios para crear campaña por la libertad de estos compañeros presos de Tlanisco, que son indígenas nahuas condenados a 50 años de prisión. Bueno, pues hay una serie de imágenes, hay unos videos en donde pues te los invitan a compartir, y también hay una imagen que es una, pues una pantalla azul con la frase Tlanisco Libre Ya. Y bueno, pues la propuesta es compartir esta imagen como foto de WhatsApp en el muro de Facebook de forma temporal, o bueno, pues para exigir la libertad de los compañeros. Y bueno, pues también pues están esta serie de acciones, ¿no? Y bueno, pues lo que invita a esta propuesta dice: acciones por los seis de Tlanisco. Emplea las redes sociales para solicitar la libertad de los presos. Usa el gato Tlanisco Libre Ya. Usa la imagen de foto de WhatsApp. Y bueno, pues esta es la propuesta. Y bueno, pues sí, nos sumamos también a la exigencia, a la solidaridad con los presos, y bueno, pues a esta pues necesidad, ¿no? De que pues de verlos libres, ¿no? Pues ya que pues para nosotros también es un avance el que haya una voluntad, pues a través de esta ley de amnistía, pues esperamos que estos compañeros estén ya en la calle.
Por acá, continuando con más información, pues sí, ya como decía la compañera Su, pues nos sumamos a esta campaña por la libertad de los compañeros que llevan ya bastantes años en la cárcel, y pues como ya lo comentó, a una condena súper altísima, y que bueno, pues su delito ha sido pues básicamente defender el agua de su territorio, de esta comunidad en el Estado de México que es Tlanisco, y que bueno, pues de ahí los compas y las compañeras pues han sido encarceladas. Y ya pasando a otra información, el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa en la cual las compañeras torturadas sexualmente en San Salvador, Atenco y en Texcoco los días 3 y 4 de mayo en el Estado de México del año 2004. Estas compañeras que, bueno, pues han llevado una lucha bastante larga, ¿no? Ahora, ayer decían ellas, han pasado casi 13 años y de repente voltear a esos casi 13 años, pues son, parecían una eternidad, pero bueno, pues hay una sentencia que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual pues ellas interpusieron una denuncia por tortura sexual, obviamente acusando al gobierno mexicano, y bueno, pues ellas hasta ahora pues dan su postura ante esta resolución que da esta Corte Interamericana. Y pues bueno, pues aquí dice la nota, esta nota la pueden encontrar en la en el WordPress de Noticias de Abajo ML, Noticias de Abajo, sí, ML. Y bueno, pues esta nota dice así: han pasado casi 13 años después de este 3 y 4 de mayo, ese 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, de aquel mayo rojo que trajo consigo más de 200 detenciones caracterizadas por la brutalidad y tortura. 47 mujeres también fueron apresadas, de las cuales 11 denunciaron ante instancias nacionales e internacionales tortura sexual. A partir de ahí han luchado incansablemente para alcanzar la justicia que no encontraron en las instituciones de nuestro país, en las que solo fueron revictimizadas y expuestas a peritajes innecesarios. En abril del 2008 ellas interponen una denuncia en contra del gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual manda una resolución hasta este 28 de noviembre de 2018, es decir, 10 años después. Hoy fue un día importante para su lucha, ya que mediante una conferencia de prensa dieron su posición al respecto de esta sentencia. Por fin es reconocida la violencia a la que fueron sometidas, desde el uso de la fuerza desmedida en su detención, la tortura física, psicológica y sexual, esta última utilizada como una herramienta de control social, responsabilizando a toda la cadena de mando, desde los actores materiales hasta los gobiernos que estuvieron involucrados, condena las declaraciones que hicieron altos funcionarios con la intención de desacreditarlas, la falta de perspectiva de género al realizar la investigación y también la creación de un observatorio ciudadano con la intención de investigar este tipo de prácticas. Estos son los puntos que da esta sentencia que realiza la o que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el gobierno mexicano. Y bueno, pues ya en las participaciones de las compañeras, las amigas, las madres, las hijas, aquellas que han sido un ejemplo de lucha por su valentía para denunciar la tortura a la que fueron sometidas, dejando de lado el señalamiento y críticas a las que se expusieron, expresaron que para ellas es importante esta sentencia emitida después de 12 años. Ellas la ven como una victoria. Comentan que uno de los puntos de la sentencia más importantes es el de la no repetición de estos hechos y la creación de un observatorio ciudadano que tendría la facultad de, pues, obviamente estar observando que, pues, estas situaciones de tortura sexual no se sigan repitiendo, ¿no?, por parte, pues, de las mismas corporaciones del gobierno. También hicieron referencia y agradecimiento a todos y a todas aquellos y aquellas quienes les han acompañado en estos años de lucha. Y cito que dicen las compañeras: nunca nos sentimos solas para insistir que deseamos la verdad. Hicieron mención de la campaña Rompiendo el Silencio, en la cual participan tres mujeres que fueron torturadas sexualmente y en el momento de su detención y que hasta ahora se encuentran en prisión. Ellas saben que queda mucho camino por recorrer, pero saben que es necesario y que no estarán solas para hacerlo. Igual otra cita: no nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nuestro amor es la dignidad y la lucha por la vida. Y cierran esta conferencia o las participaciones de las compañeras diciendo: hermanas, nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas. Y bueno, pues un poco resumiendo pues todo este trabajo que han realizado las compañeras, estas 11 denunciantes, al final fueron 47 mujeres detenidas este 3 y 4 de mayo, pero bueno, pues solo 11 fueron las que siguieron con toda esta denuncia. Obviamente, pues, llenas en todo momento pues de un ataque mediático, ¿no?, en donde se les tachó de inicio cuando ellas comentan que pues fueron torturadas sexualmente, porque a ellas no les gusta usar este término de violación. Fueron torturadas sexualmente, pues desde todos los medios de comunicación masivos se les acusó de ser unas mentirosas, ¿no? Y bueno, pues las compañeras, a través de los malos, aún con los malos peritajes que tuvieron con las mismas instituciones de México, incluyendo una secretaría a una institución que se dedicaba al asunto de las mujeres, que también las trató súper mal, pues al final ellas deciden realizar esta denuncia a nivel internacional ante la Corte Interamericana, ¿no? En la cual pues obviamente también se sometieron a distintos peritajes, testimonios, ¿no? Sobre lo que había ocurrido estos días, y que bueno, pues al final tiene un resultado. Ellas lo comentan, ¿no? Sí, es una victoria para la lucha que ellas decidieron emprender desde el 2004, pero pues que al final para ellas no es satisfactorio que solo se dé como esta recomendación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el gobierno mexicano, ¿no? Lo ideal para ellas es que pues el gobierno al final se responsabilice y efectivamente que este tipo de torturas como parte de un control social pues no se vuelva a repetir. Y pues en el camino se han encontrado pues con un montón de cosas, ¿no? Desde que si recibían ellas o no una disculpa pública por parte del gobierno mexicano, que si recibían o no dinero porque se los fueron a ofrecer inclusive hasta sus casas. Pero bueno, pues las compañeras han decidido seguir trabajando, y no solo por la situación que ellas vivieron. Como lo comentábamos en la nota, ellas lanzaron una campaña en la cual, bueno, pues junto con algunos centros de derechos humanos como el Agustín Pro, empezaron a recabar testimonios acerca de todas las mujeres que habían sido víctimas de la tortura sexual mientras eran detenidas, ¿no? Por parte de militares, corporaciones policíacas de distintos niveles, ¿no? Entonces, a lo que ellas se enfrentaron es que no es una práctica que solo fue hacia ellas, sino que es en general, y que a las mujeres pues las siguen viendo pues como un botín de guerra, ¿no? Y en este aspecto sexual pues todas estas corporaciones policíacas. Y algo pues también bastante importante y que hay que recalcar acerca pues también de lo que dijeron las compañeras es que en algún momento alguna periodista les pregunta que pues si ya ha habido un acercamiento con el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, con Morena, el gobierno de López Obrador, y pues ellas dicen que pues hasta el momento no ha habido un acercamiento, pero que tienen claro, obviamente, que sean el partido que sea, sea del color que sea, pues ellas van a seguir con las mismas exigencias, ¿no? No porque ahora venga a gobernar México un partido de supuesta izquierda, que es Morena, pues ellas van a dejar de seguir luchando y de seguir exigiendo y de seguir denunciando principalmente pues todo este tipo de atropellos que hay en contra de las mujeres principalmente, ¿no? Y bueno, pues justo, ¿no? Pues cierran diciendo que pues ellas no se van a cansar o no van a dejar de luchar hasta que la justicia sea para todas, y hacen énfasis también en hacer un llamado a que se siga acompañando a la lucha que ellas llevan, y justo pues que se siga exigiendo que todas estas recomendaciones que hace la Corte Interamericana hacia el gobierno pues se cumplan. Y bueno, pues ya para no chorearlos y chorearlas, vamos a escuchar un audio en el cual escuchamos dos participaciones. La primera es de la compañera Norma Jiménez y la segunda de la compañera Italia Méndez, para que bueno, pues ustedes escuchen de viva voz lo que las compañeras expresaron el día de ayer. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio.
Han pasado casi 13 años desde el 3 y 4 de mayo de 2006. Mirar todos esos años atrás es un ejercicio necesario de memoria, por lo menos para mí. Los primeros momentos, las detenciones, la tortura, la muerte, la cárcel. En aquel momento sentí que me habían roto tan profundamente que no podría sobrevivir. Pero no solo me hicieron esto a mí. Más de 200 personas fueron detenidas, torturadas y encarceladas en este operativo. De ellas, 47 fuimos mujeres. Fue devastador. El Estado había calculado el daño, romper el tejido social. La organización desde abajo les asusta y nos convertimos en un enemigo a vencer. En ese momento parecía inmenso el mensaje de terror e inmenso el daño que habían sembrado, no solo en quienes fuimos detenidas, también en aquellas personas que estaban cerca, que lo vieron en la televisión, que supieron lo que había ocurrido. Pero de ese tamaño también fue la inmensa solidaridad que se levantó para romper el cerco. para marchar al otro día y tantas veces más para exigir justicia, para gritar en las audiencias y al otro lado del muro, para sostener un plantón por tantos años, para mandar una carta, para nunca dejarnos solas. De ese tamaño y más fue la fuerza de tantas personas que nos siguen acompañando por tantos años. Quienes están aquí ahora y quienes no, pero les traemos en la memoria siempre. De todas ellas se pinta la fuerza y la esperanza. De todas las que conocimos en el camino que, como nosotras, han sobrevivido a la tortura sexual. De quienes acompañan y nos acompañan siempre. De todo este conjunto se construye de a poquito la justicia. Así nunca estuvimos solas para insistir que decíamos la verdad, que el Estado nos había torturado y que además lográbamos enunciar lo que habíamos vivido como tortura sexual. Nos llamaron mentirosas, nos ignoraron y dificultaron nuestras denuncias. Hoy lamentamos decir que este camino no se ha terminado, que nuestra exigencia de verdad y justicia es más vigente cada día. En mayo del 2014 impulsamos la campaña Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, donde decidimos ampliar la solidaridad a otras sobrevivientes. Verónica Razo, Tailín Clotet y Mónica Esparza aún se encuentran encarceladas injustamente. Hoy es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual. Hace unos meses el Centro PRO presentó el informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado, Mujeres con la Frente en Alto. Un enorme esfuerzo por documentar 29 casos de más de 100 de los que se tiene conocimiento sobre mujeres sujetas a procesos penales y que son sobrevivientes de tortura sexual. Es necesario porque la mayoría de estas mujeres sigue en prisión, porque los impactos de la tortura sexual son complejos y extensos. Entendemos esta forma diferenciada de tortura como una herramienta del Estado, no solo para tratar de romper a las personas o a los movimientos sociales, sino también como una estrategia de control social y de fabricación de culpables. Es necesario seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hace falta casi 13 años para que una corte diga que el Estado debe reconocer la verdad, aunque aún estemos lejos de obtener esa justicia. Hace falta seguir hablando y denunciando la tortura sexual, porque hacen falta estrategias y herramientas que nos permitan acompañar a tantas víctimas de este Estado que no detiene sus embates. Aún queda mucho camino por recorrer, y mirar hacia atrás nos ayuda a tener esperanza, de esa esperanza que se construye y camina en colectivo. Así vamos tejiendo nuestra memoria y vamos arrancando esa mucha justicia y verdad que nos debe el Estado. Sabemos que no importa el nombre de la corporación ni el color de que se pinta el poder, sigue siendo necesaria esta lucha. Ojalá pudiera acá nombrar a cada uno de quienes acompañaron este camino, pero son tantísimos que no caben aquí. Nombrar a las y los compañeros de La Sexta, a las y los zapatistas, a quienes estuvieron en el plantón, a todos aquellos colectivos, organizaciones y personas de tantas geografías distintas, a quienes están hoy aquí, al Centro PRO, a Cejil, a mi familia y a mis compañeras. Este pedacito de lo que sea que signifique para cada una de nosotras o para cada uno de nosotros, se lo arrancamos juntas y juntos al Estado. Gracias.
Primero que nada, gracias por estar aquí, compañeras y compañeros. Gracias a los medios de comunicación por estar acá. A casi 13 años de los atroces actos ocurridos en Texcoco y en San Salvador Atenco, hoy saludamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada a conocer el pasado 21 de diciembre de 2018. Nuestra fuerza y tesón, el expertise de CEGIP y el Centro PRO durante todo el litigio, el trabajo de peritas y peritos y de docenas, quizá más, me equivoco, de amicus presentados ante la Corte, permitieron que hoy nos encontremos aquí celebrando este logro. Hay una lista interminable de personas, de colectivos y de organizaciones acompañando esta lucha. Mujeres y hombres de todas las latitudes han estado por años a nuestro lado. Desde aquel mayo de 2006, primero exigiendo la libertad de aquellas 200 personas arrestadas arbitrariamente y torturadas. Luego, no dejaron de acompañar nuestra lucha por la verdad y por la justicia. Hermanas y hermanos, su fuerza nos sigue sosteniendo. Atenco somos todas, compas del plantón de Santiaguito y Molino de las Flores, a los y las zapatistas, a todas y a todos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, colectivos anarcos del mundo, colectivos y personas profesionales de la salud y el acompañamiento psicológico y psicosocial, a los otros abogados, artistas solidarias, a los medios libres y comunicación y comunicadores comprometidos, organizaciones de derechos humanos, a CEGIL por supuesto y al Centro PRO, peritas y peritos honestos que nos han acompañado, y ya en lo particular, cerquita de mi corazón, mi familia, mis amigas, mis libérrimas hermanas y siempre a mi lado, mi amado compañero. La lista de agravios también es larga, ya la saben. La detención arbitraria, la tortura sexual, las vejaciones, la cárcel, todo el peso del poder judicial en nuestra contra. La criminalización y el estigma sobre nosotras y nuestras familias. Luego, más impactos con la violencia institucional que vivimos en la búsqueda de la justicia, las burlas de las fiscales, la violencia con la que son practicados los peritajes en la PGR. Los meses pasaron lento y se convirtieron en años de impunidad. Nada de eso nos detuvo, nunca nos vencieron, ni con la violencia de la represión y tampoco con sus propuestas de solución. No nos vencieron porque nuestra fuerza radica en la solidaridad y el apoyo mutuo, porque nuestro motor es la dignidad y la lucha por la vida. Hace falta palabras para describir todo lo que pienso y siento hoy. Siento una fuerza enorme que crece desde la entraña. Sí, es fuerza y orgullo, porque ellos, los que diseñaron este operativo, esos que dieron la orden y siguieron el operativo en tiempo real, los que dirigieron a la Policía Federal Preventiva, los perpetradores materiales y todos los que guardaron silencio cómplice y los que aplaudieron la mano dura del gobernador, ellos buscaban nuestra sumisión política, sexual y moral, empleando la tortura sexual como una arma de control social. A través de destruir nuestro cuerpo quisieron romper lo colectivo. Nuestra respuesta fue no al silencio, no a la impunidad y no a la sumisión. Hoy es indispensable decir que venimos peleando este momento desde tan lejos atrás en el tiempo. Y nuestra exigencia al Estado es clara, el cumplimiento cabal de la sentencia. Todas las medidas son importantes, sin duda, son necesarias. Pero la más relevante para nosotras y seguramente para la sociedad mexicana es la responsabilidad del Estado de iniciar las investigaciones, cito la sentencia, amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos en la comisión de los actos de tortura, violencia sexual y violación sexual, individualizando a los responsables en todos los niveles de decisión, sean federales, estatales y municipales. No daremos un paso atrás. No nos conformaremos con menos que esto. Las heridas de las sobrevivientes son difíciles de sanar, sobre todo frente a la repetición sistemática de esta práctica. Nosotras aprendimos a no callar y en el comunicar conectamos con decenas de mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometidas en detenciones arbitrarias en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que son parte de la campaña Rompiendo el Silencio y el proyecto de documentación que derivó en Mujeres con la Frente en Alto, informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado. Miramos con preocupación que los perpetradores de estas graves violaciones de derechos humanos son militares, marinos y policías federales. Y las demandas de las víctimas por verdad y justicia siguen siendo tratadas con indiferencia por el Estado. A nuestras compañeras de la campaña Rompiendo el Silencio y a las mujeres con la frente en alto y a todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por agentes del Estado les decimos: hermanas, nuestra lucha no cesa hasta que la justicia sea para todas.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, vamos con la siguiente nota. ¿Por qué están en huelga 70,000 trabajadores y trabajadoras de las maquilas mexicanas? En la ciudad de Matamoros, al norte de México, 70,000 trabajadores y trabajadoras de las maquilas entraron en huelga por salario. Es un hecho histórico por su magnitud y su lucha se extendió con asambleas y cuestionamientos a la burocracia, afectando la producción en Estados Unidos. La ciudad de Matamoros, al norte de México y en la frontera con Estados Unidos, alberga más de 100 empresas maquiladoras, como se conoce a las industrias de ensamblaje y producción en base a la mano de obra barata que producen para Estados Unidos, Canadá y Asia. Con solo 600,000 habitantes, más de 150,000 son trabajadores y trabajadoras de las maquilas en forma directa o indirecta. Durante años sufrieron todo tipo de atropellos en condiciones de trabajo precarizados y sin posibilidades de organizarse. Su trabajo está íntimamente ligado con la producción de los principales multinacionales que dependen de las maquilas para abaratar sus costos y maximizar sus ganancias. Es por esto que la huelga que explotó hace más de una semana, tras años de tensa calma, preocupa a los industriales estadounidenses, al gobierno de López Obrador y a la propia burocracia sindical mexicana. A continuación, algunas claves para entender el conflicto. Pues estos trabajadores están pidiendo que les paguen algunos bonos que se les adeuda, y cuando entró la nueva administración de Obrador se planteó que toda la franja fronteriza iba a tener una incremento salarial del 100%, o sea que ahí el salario se iba a duplicar, y junto con esto también que se iba a haber menos impuestos. Esto, lo que están comentando la mayoría de trabajadores de las maquilas, es que pues para muchos de ellos o no sucedió, o este aumento a veces pírrico para lo que se estaba tanto ganando como gastando en la frontera, pues no les significó gran variación y más bien sirvió de pretexto para que estas patronales, estos empresarios, ahora no pagaran bonos o no subieran los salarios al 100%, sino solo o nada, o los dejaran pues solo en el tabulador de dos veces el salario mínimo, ¿no? Y bueno, también hablan de la situación que están viviendo con sus sindicatos y sus representantes, que lamentablemente pues luego no los representan del todo bien. Hay un sindicato que se llama de jornaleros, obreros industriales y de la industria maquiladora. Pues los trabajadores los desconocieron y decidieron iniciar el paro de labores pues por encima de estas dirigencias, ¿no? Y pues una huelga bastante enorme, más de 70,000 trabajadores, y cada vez se están sumando más fábricas de estas trabajadores y trabajadores que pues hablan de esta carestía que se vive en la zona. También cabe destacar que el estado está gobernado por el PAN y que ese municipio está gobernado por Morena, y que todo el estado de Tamaulipas es uno de los estados donde la narcoviolencia ha azotado de manera muy, muy fuerte. De hecho, la primera matanza del crimen organizado que se dio en México en esta nueva administración fue ahí en Tamaulipas. Y dice esta nota que a la fecha ni siquiera se ha sabido cuántos muertos en esta cuestión de ingobernabilidad o impunidad que se vive en la zona. Y en este contexto de represión, de violencia, pues también es bastante más significativo este levantamiento obrero, esta insurgencia obrera que se está teniendo allá en Tamaulipas y particularmente en Matamoros. Y bueno, pues nuestra solidaridad con todas las trabajadoras y trabajadores que están en huelga allá en Matamoros. Vamos con más información.
Y nuestra siguiente nota es de Otros Mundos Chiapas, y es: el Frente Popular en Defensa del Soconusco exige se declare al municipio de Acocoyagua territorio libre de minería. Esto allá en Chiapas. Y bueno, es una carta al gobernador del estado de Chiapas, Rutilo Escandón Cárdenas, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los medios de comunicación y a la sociedad civil de Chiapas y México. Hoy, jueves 24 de enero del 2019, quienes conformamos el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, nos reunimos con el presidente municipal de Acocoyagua, el ciudadano Elmer Campos, la síndica María del Carmen Tsutsuki Antonio y cuatro regidores, para entregarles una solicitud en la que les pedimos se comprometan a frenar la minería en este municipio. Les solicitamos convoquen a una asamblea de cabildo abierto en donde el ayuntamiento establezca un acta de territorio libre de minería y lo publique en el periódico oficial del estado de Chiapas. Somos habitantes, en su mayoría campesinos y campesinas, de los municipios de Acocoyagua y Escuintla, amenazados por 21 concesiones mineras. El municipio de Acocoyagua en sí solo está invadido por 13 concesiones para la explotación de ilmenita, cobre, titanio, plomo y barita, además de la amenaza de proyectos de 2.000 mini hidroeléctricas y una planta geotermia. Ya hemos visto cómo la minería afecta a nuestro territorio y nuestros derechos colectivos a raíz de las actividades de explotación del grupo MALE, Sociedad Anónima SADCB, en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del grupo El Puntual en los ejidos Cacao, Satélite, Morelia y Magnolia, además de las labores de la trituradora Pataste. Hemos denunciado en varias ocasiones los múltiples actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus proyectos. También sufrimos daños a la salud y al medio ambiente, irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire. Hasta el relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento escuchó cómo la minería contamina a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa, que nos abastecen de agua. Aquí vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambután, entre otros, y no queremos que nuestra tierra siga perdiendo productividad a causa de la minería. En nombre de nuestros derechos a una vida digna y de todos los chiapanecos a un medio ambiente sano, no dejaremos que la minería siga avanzando en nuestra tan bella región. Las montañas de la Reserva del Triunfo y los manglares de la Encrucijada son de todos y para todos. Es importante cuidar estos ecosistemas de los cuales dependemos para seguir viviendo en buena salud. Necesitamos que el ayuntamiento se una a nuestra digna lucha, ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad del suelo, es decir, que tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a las mineras. En apego a lo establecido por los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atendiendo al principio de precaución, solicitamos: primero, que se comprometa a no autorizar ninguna solicitud de permiso de uso de factibilidad para minería de ningún tipo, atajo o a cielo abierto o subterránea. Segundo, que se comprometa a actuar en caso de que alguna empresa minera ponga en operación la fase de exploración o explotación. Tercero, se respete la decisión del ejido Acocoyagua de los bienes comunales de Acocoyagua y el ejido 15 de septiembre de no permitir que los camiones de carga y la maquinaria de los mineros dañen sus caminos ejidales y municipales. Cuarto, que se comprometa a dar aviso de inmediato tanto a la población como a grupos organizados y a los representantes agrarios que le compete, en caso de que algún empresario directivo o proveniente o promovente del ramo minero se presente ante su envergadura para establecer diálogo, pedir información, hacer trámites o solicitar permiso correspondiente. Requerimos que se convoque a una asamblea de cabildo abierto en donde esté presente la ciudadanía que vive en Acacoyagua, con el propósito de analizar, discutir y refrendar los hechos en un acta en la cual el municipio sea declarado como territorio libre de minería. Se compromete a realizar todas las gestiones que le corresponden en un máximo de 2 meses a partir de la asamblea de cabildo abierto. Exhorte a los ayuntamientos de los municipios Escuintla, Acapetagua, con quienes colindamos, a que se pronuncien en el mismo sentido y se declaren también como territorios libres de minería. Solicitamos que se explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de todo el territorio municipal de actividades extractivas que nos pongan en riesgo, minería, hidroeléctricas o geotermia. Llamamos a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general a respaldar nuestra digna lucha por la vida y el territorio y a estar pendiente de cualquier acto de criminalización que podamos sufrir que podamos sufrir por oponernos al extractivismo minero y del modelo energético en el Soconusco. Firma el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, FPDS, apoya Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería, la REMA. Y bueno, pues enhorabuena, pues, pues esperamos que pues se siga defendiendo este territorio del Soconusco.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia.
Y continuando con más información, tenemos por acá otra de las tantas promesas de Andrés Manuel López Obrador, esas engañosas, en la cual pues él decía que el fracking ya no se iba a llevar a cabo, como lo dicen por acá. La nota el titular que pueden encontrar en Educa Oaxaca dice: promesas engañosas de AMLO, fracking no se prohibió. Este año habrá más inversiones. Y dice: fue en octubre de 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador advirtió: no vamos a utilizar el famoso fracking para explotar petróleo. Sin embargo, a casi 2 meses de que entró en funciones, el mandatario no ha anunciado ninguna acción tendiente a cancelar las operaciones de fractura en los 7.879 pozos que ya operan con esta técnica en el país. Por el contrario, la Administración Federal presupuestó una inversión de 3.351 millones de pesos para la extracción de hidrocarburos mediante fracking para 2019, revelaron la Agrupación Civil Mexicana, Cartocrítica y la Fundación Ambientalista Internacional Heinrich Boll. Basándose en la información oficial obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, informaron que en México ya operan 7.879 pozos petroleros que usan la fractura hidráulica. Para Manuel Llano, de la agrupación Cartocrítica, las palabras usadas por el presidente fueron cuidadosas y engañosas, porque no dijo que se prohibiría, solo dijo que no habrá y no es lo mismo. Destacó que solamente una prohibición expresa puede detener el fracking y esta debe darse mediante un decreto del Ejecutivo o mediante una ley, y hasta ahora no tenemos nada de eso. Existen 4 proyectos de ley para prohibir la fractura hidráulica, pero no se están discutiendo. Y bueno, pues sabemos perfectamente que pues al final muy de izquierda este presidente, pero pues sirve a toda esta clase de arriba, ¿no? O sea, es toda esta clase que solo a la que solo le importa el dinero y que no les importa las técnicas que estén manejando o estén utilizando con tal de seguir explotando nuestros recursos naturales y toda la contaminación que conlleva, ¿no? Como es el caso del fracking, que bueno, pues es súper contaminante. Y bueno, pues los compañeros de Cartocrítica precisamente dicen que para que el presidente pueda cumplir su promesa antifracking, urge que establezca el mecanismo legal para su prohibición, ya sea mediante un decreto del Ejecutivo o una restricción legislativa. Y bueno, pues ellos le están haciendo la tarea que cuáles son los pasos que tendría que seguir. Uno es mediante la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, decretar la terminación anticipada total o parcial de las 25 asignaciones de Pemex y el contrato de Miquetla por motivos ambientales, como ya ha ocurrido con otros contratos precisamente para garantizar la protección ambiental, o bien modificar los contratos existentes para excluir a los no convencionales de su plan de trabajo. también mediante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, negar la autorización a cualquier manifestación de impacto ambiental MIA presentada que involucre la fracturación hidráulica. Mediante la Secretaría de Energía, CENER, decretar como zonas de salvaguarda para protección ambiental la totalidad de las áreas con recursos no convencionales. Mediante la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, revocar los lineamientos emitidos para la autorización del uso de agua para la fracturación hidráulica. Mediante Pemex, no ejercer y devolver el presupuesto asignado del presupuesto federal para la exploración y extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica. Enviar al Congreso una iniciativa de ley o modificación para la prohibición de la fractura hidráulica en México. Bueno, pues ahí están estos seis pasos que podría seguir este presidente si de verdad está convencido y tiene toda la intención de que pues el fracking, esta técnica de fracturación hidráulica para explotar hidrocarburos, que como ya comentábamos pues es súper contaminante, pues que no se siga ocupando, ¿no? Entonces ya hasta los compañeros de Cartocrítica le hacen todas estas recomendaciones para que pues empiece a hacer su chamba o a cumplir por lo menos todo lo que se comprometió este señor en su campaña política. Continuamos por acá con más información.
Bueno, vamos con la siguiente nota y ahora vamos con un artículo, bueno, más bien con la recomendación de que lean el artículo, porque por su extensión no vamos a poder leerlo todo, pero es una nota que nos comparte avispa.org que se titula Explotación sexual o ser mula, la opción de un migrante de 13 años. Y nos trae como una introducción, dice: la migración indocumentada y documentada en la región de México, Estados Unidos y Centroamérica está subordinada a las políticas de seguridad regional. Nuestra presente investigación de periodismo etnográfico y acción comunitaria sigue esta realidad. Principalmente en las recónditas regiones fronterizas que dividen a México y Guatemala, dichas políticas tienen un impacto mayor, la forma en que transforman la vida cotidiana de los habitantes y las personas migrantes en estos lugares es mucho más visible porque se tejen en la convivencia diaria de las poblaciones. El trabajo de campo se realizó en parte de las zonas fronterizas del estado de Tabasco en México y el departamento del Petén en Guatemala. Su duración es de 4 meses y lo firma Línea 84. Aquí todo se vende y nos comparten varias de estas crónicas. Vamos a leer una de ellas y dice Wilson: un día lo veo en uno de esos albergues para migrantes en tránsito por México dibujando árboles, pasto y personas con círculos y palos. Las personas que él dibuja tienen expresiones extrañas, así como su mirada. Tiene 13 años, habla poco, le da pena, no es muy alto, es de cuerpo bien formado y de huesos anchos. Ya parece un pequeño adulto, entre risas de niño me saluda. Wilson es amigo de Black, un pandillero hondureño de 16 años que anda en esos caminos donde la muerte pasa seguido. Wilson vive en uno de estos albergues para migrantes que son parte de la Iglesia Católica, y aunque reciben dinero de organizaciones internacionales, no saben qué hacer con tantos menores que llegan ahí de manera permanente. En el albergue le dijeron que se quedará a pedir refugio, pero él nunca entendió bien qué era eso. Ni la COMAR, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, ni el ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ni los del albergue, ni los de migración supieron explicarle qué pedía. Lo único que Wilson me dice es que tenía que esperar a ver si le daban papeles, pues ahí se quedó 5 meses y al final le negaron el refugio. Pero para él la espera ha sido una tortura y su decepción fue completa al saber que no tendría papeles. Me cuenta que en la entrevista lo traicionaron los nervios y después de reírse sin razón ya no pudo contestar preguntas. Él no encaja en la categoría internacional y nacional de refugiado, tampoco en la protección complementaria. Tiene la posibilidad de volver a solicitar el estatus a condición de refugiado, pero emocionalmente ha quedado un poco destruido y no quiere volver a ilusionarse, así que nadie va a ayudarlo. Es que él tiene 13 años y no aguanta la desesperación de volver a esperar y esperar sin hacer nada en un albergue en donde hay poco que hacer para un adolescente. Y además, él tiene que permanecer allí encerrado porque, aunque los de migración sepan que tanto él como otros menores están pidiendo refugio, si lo ven en la calle y sospechan que son centroamericanos, se los llevan y los encierran como presos hasta que los tienen, hasta que los que tienen su custodia vayan por ellos. A Wilson lo persigue el desprecio hacia la juventud más pobre. Huye de un país que prefiere verlo muerto antes que ayudarlo, y llegó a otro igual donde la gente prefiere no saber nada de él porque le arruina el día. Por esas razones, su vida peligra. Cuando Wilson observa algo, su párpado derecho cubre la mitad de su ojo. El otro está bien abierto. Es como si estuviera medio dormido. Entonces, cuando se queda mirando fijo, parece como si ese ojo se metiera dentro de su pensamiento para mirarlos. Después, como que se despierta y se le queda una mirada boba, medio inocente, como de niño. Dicen en las vías que Wilson llega hasta acá a cambio de cogerse al hombre que le daba comida, y lo guió desde Honduras hasta aquí. Y aquí en México también, Wilson ha sobrevivido de esa forma. Porque verán, aquí en Tabasco, así como dice el Black, hay muchos hombres que requieren de este tipo de favores. Hablo de hombres casados, con hijos o solteros, viejos, separados, divorciados, adultos, de todo. Decido averiguar si lo que se dice en las vías es verdad. El aspecto del cínico del machismo mantiene estas relaciones bajo la sombra de la doble moral. Desprecian la homosexualidad, pero la ejercen hasta la criminalidad. Y bueno, pues este nos narra... Ah, bueno, todavía falta un pedacito. Dice, Nelson es otro morro de 14 años, también de Honduras, que anda por las vías del tren. Le divierte charolear por las calles de Tenosique. Se junta con varios para caminar por este pueblo donde el viento arrastra las cenizas del ingenio cañero que contamina el aire y les llena de cenizas la cara. Él me cuenta que un día andaba con Wilson ejerciendo el charoleo cerca de las vías de tren y un hombre como de 40 años se le acerca. Lo mira a los dos y le pide a Wilson que lo acompañe en cuartucho. Yo me quedo viendo a Wilson y al viejo. Lo acompañé hasta una cuartería y se metieron a un baño y se encerraron. Vea, yo no me quedé a escuchar. El viejo me dio unos pesos para que yo fuera a comprar unos cigarros. Me fui y al rato llegué y pues ellos salieron. El viejo nos compró cervezas, cigarros y churros. Pues ya sabe usted qué hicieron, vea. Ay no, jaja, Wilson se pisó al viejo. La creciente indiferencia ante estos jóvenes está presente. Forma parte de nosotros. Todo queda en lo profundo del océano donde nadie quiere mirar. Desde el principio, los chicos como Wilson deben enfrentar la imposibilidad de la opción. La mayoría de los jóvenes centroamericanos provienen de barrios pobres en los que hay una fuerte presencia de grupos criminales o pandillas, y las autoridades de esos países normalmente criminalizan a los jóvenes que viven en estos contextos, así que muchos deciden irse al norte para salir adelante, pero se topan con una sociedad que prefiere ignorarlos, o también criminalizarlos, o utilizarlos como mulas, o pedir rescate por ellos, o utilizar sus cuerpos para la explotación sexual. Y bueno, pues una narración bastante fuerte las que nos comparten de estas experiencias y testimonios de la migración. Y bueno, es un artículo de Avispa Media que los invitamos a que lo lean completo. Vamos con otra nota, nos querían hablar un poquito más de la campaña de Tlanisco.
Sí, pues hace un momentito les comentábamos de la campaña por la libertad de los presos de Tlanisco. Y bueno, pues hasta ahorita han habido pues diferentes actividades, y bueno, pues quería como enumerar algunas de bueno, pues de las acciones que se han realizado a raíz de esta convocatoria. Y bueno, pues hay mensajes por la libertad de los presos de Tlanisco desde Canadá, desde Rusia, desde Noruega, desde Oslo, Noruega, también desde Italia, de compañeros de luchadores sociales. Y bueno, todo esto lo podemos consultar en la página del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, en donde bueno, pues han dadose a la tarea de compartir todas estas acciones que se han realizado en torno a eso. Y bueno, recordemos también que la ONU había declarado también pues esta preocupación por estos compañeros, por estos indígenas que están presos, y bueno, pues sigue como toda esta campaña, como les repetimos, pues es muy importante, ya que bueno, pues se espera que puedan ellos alcanzar su libertad pronto, pero pues vemos que es necesario también continuar con esta campaña de solidaridad y de visibilización de, pues, de esta injusticia por la cual estos compañeros defensores del agua siguen presos. Y bueno, pues eso era pues un poquito la pues la observación, pues complementar un poquito pues este contexto de campaña. Pues vámonos a otra nota.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, ya con esto estamos cerrando. Nada más faltaría recordar que también está la campaña por la libertad de Luis Fernando Sotelo y de Miguel Ángel Peralta, y de hecho esta semana también salió una carta de nuestro compañero Sotelo, el martes 22, y vamos a leer una parte. Espero que estén bien y sobre todo que estén luchando contra el sometimiento y la pasividad. Quiero que sepan de mí que del último recurso jurídico que recién se resolvió en la cuarta sala del penal tribunal colegiado, se reitera la consigna de tenerme preso. Estoy tranquilo a pesar de ello, porque aún así me siento acompañado y resistiendo. Hablando con los compas abogados, acordamos tramitar un amparo y esta sería la última acción legal de la que espero mi absolución, dado que nosotros es lo que buscamos. Como ustedes saben, la politiquería del Estado mexicano en esos espacios de arriba del poder, desde la presidencia, han estado teniendo un discurso de libertad de presos políticos, por lo que les pido, compañeros, estar atentos y gritar que es un teatro, una simulación y mentiras de esos que tienen voluntad política para abordar el tema de la represión. Si soy libre y consecuente, realmente es por las relaciones libres entre mis amigos y mi familia. Juntos, como compañeros, hemos caminado en el resistir la cárcel y el no claudicar. Es esto y no estar fuera de las prisiones lo que se dice libertad. Mando saludos a toda la banda a lo largo del mundo que se enfrenta a los carceleros y policías que resisten a los caciques y explotadores dueños del poder y el dinero. A ustedes mi más sincero abrazo, ya veo que no estoy solo. En referencia a mis condiciones del diario, quiero compartir algo que sucedió hace una semana y media. El viernes pasado ya tenía cerca de 4 o 5 meses que había solicitado a los funcionarios del penal que me reubicaran en dormitorio de población general. Ya no reingreso, esto por mi convicción de buscar inscribirme en la escuela y en sí tener mayor movilidad, aunque solo fuese el doble. Entonces estoy asimilando esta nueva etapa y tratando de organizar mis actividades de interés. Sigo viviendo solo en una celda sin más compañeros presos durmiendo acá, cosa que no me deja pensar algo diferente a que justo los funcionarios no quieren que la gente entre en contacto estrecho conmigo, y convencido de que por esto que pedí no hubo interés de los funcionarios hasta que acompañaron a compañeros a hablar y exigieron darle seguimiento a mi pedido de reubicarme. De ser por las mal llamadas autoridades, tal vez hubiera compurgado desde ingreso. Ahora quiero recordarles que la organización, como dicen los compas que luchan, es la única manera eficiente de enfrentar y resistir al monstruo capitalista. Tengo ahora ya 25 años y nunca voy a perder la esperanza de ver un mundo diferente con el trabajo sincero y libre de los compañeros. Muerte al mal gobierno, hasta que todos seamos libres. Vivan los pueblos y sus autonomías, muerte al capitalismo. Y bueno, es una carta de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, que pues también hace unos días, como comentábamos, pues le fue negado también su derecho de hasta entrar a esta supuesta lista de amnistía, que pues no es una amnistía, ¿no? También es una simulación. Y bueno, pues libertad para todos los presos y presos políticos.
Bueno, pues de este modo nos despedimos. Este fue el noticiero, Noticias de Abajo. Y bueno, pues pues agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno, pues los invitamos a seguirnos escuchando. Y bueno, pues les recordamos que que nos pueden encontrar en las redes sociales. Nos despedimos y pues esperamos escucharnos la próxima.
Sí, nos escuchamos la próxima. Recuerden que este noticiero está generado por la información que los mismos medios libres están produciendo en todo momento, y bueno, pues nos escuchamos la próxima.
Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.